desalmados utilizan para generar miedo. La verdadera acogida de menores emigrantes que llegan solos a España implica el diseño de un sistema que favorezca el desarrollo del proyecto de vida de quienes, en poco tiempo, alcanzarán la edad adulta. Este es el verdadero asunto de fondo que está tan lejos del fatalismo como del idealismo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a Deportes COPE Gran Canaria. Bienvenidos a este martes, casi como si fuera lunes. Ayer jugaba la Unión Deportiva Las Palmas. Enseguida estaremos de lleno, por supuesto, con el deporte, con el resto del deporte. De muchas cuestiones hablaremos, pero evidentemente hoy nos centraremos en el partido. En la primera victoria de la Unión Deportiva Las Palmas, después de ese empate en casa, ni todo iba tan mal después del empate, ni tampoco pensemos que vamos a ser campeones de Liga. Ojalá que sí, porque la Liga, lo sabemos, lo repetimos constantemente, lo seguiremos diciendo, la segunda división del fútbol español, aparte de que es muy competida, es muy complicada, hay mucha igualdad, son 42 partidos, 4 partidos más que la primera, que la máxima categoría de la Liga eSport, y por lo tanto pueden pasar muchas cosas. ¿Cuántas veces nos hemos dicho, y ya lo hemos comentado en mil ocasiones, repito, que equipos que están metidos en zona de ascenso directo al final de la primera vuelta, terminan por no meterse ni siquiera en promoción de ascenso, ni siquiera ante los 6 primeros clasificados, y al revés, equipos que están a mitad de la tabla, pululando, me permiten ustedes la expresión, coqueteando con esa sexta plaza, octava, novena, décima, de repente cogen una raya triunfal y no se meten únicamente en promoción, sino que han ascendido de forma directa, y esos son casos concretos, casos claros que han ido ocurriendo en las últimas temporadas. Así que segunda jornada, ¿para qué nos sirve? Pues para sumar 3 puntos, 4 en los primeros 6 disputados, para obtener una primera victoria, para obtener la primera victoria fuera de casa, que también es importante, y para que el domingo, ante el Málaga, a las 6:30, en el Estadio de Gran Canaria, con Deportes COPE más en directo con todos ustedes, pues puedan disfrutar, y seguramente el estadio presenta una entrada, ya fue buena, casi 20.000, 19.700 espectadores, el primer partido de Liga en pleno mes de agosto, bueno, posiblemente ya a final de agosto, con la gente incorporada después de sus vacaciones, podemos disfrutar de un buen día de fútbol, con mucho más público, más de 23.000 abonados, más lo que se vayan añadiendo, seguro que también motivados, animados por esa victoria por 1-3. Enseguida hablaremos de ella con Marcelo Cordobés en los controles, quien les habla Dorama Rodríguez. ¡Comenzamos! La victoria de la Unión Deportiva Las Palmas, que hace que el equipo amarillo se mantenga con 4 puntos en la tabla clasificatoria. Antes que nada, vamos a aprovechar para repasar cómo está la liga en este momento, porque evidentemente ayer cerraba Las Palmas junto con el Córdoba esa segunda jornada, pero se jugó todo el resto de la jornada entre el viernes y el sábado. Aprovechamos para repasar, ya ustedes los conocerán, los resultados de esta segunda jornada de liga de la Liga Hypermotion. El Eibar que ganaba al Granada por 3-0. El Castellón caía en casa ante el Valladolid, un Valladolid que es uno de los 3 equipos que ha ganado sus 2 partidos. Leganés 1, Cádiz 1, Mirandés 0, Huesca 1. En Mirandés, recuerden, sorpresa el año pasado, a punto de ascender a la Liga IA Sports. Ceuta, Sporting de Gijón, con victoria de los asturianos por 0-1. El Zaragoza que caía ante el Andorra, el primer rival de la Unión Deportiva Las Palmas, que empataba en el Estadio de Gran Canaria, pues el Andorra, que iba 0-3, al igual que la Unión Deportiva Las Palmas, le marcaron al final, también como a la Unión Deportiva Las Palmas, el Andorra que nos gustó mucho, sobre todo en la segunda parte en el Gran Canaria, que gana 1-3 a otro de los aspirantes, teóricamente. Sabemos que el Zaragoza, sabemos lo que estamos diciendo, porque luchó por no descender el año pasado, pero el Zaragoza sí o sí tiene potencial suficiente para ¿por qué no meterse en zona de promoción? Perdía 1-3 ante el Andorra. Deportivo de la Coruña 0, Burgos 0, Cultural Leonesa recién ascendido 0, Almería 1, otro de los favoritos. Málaga, próximo rival de Las Palmas, que ganaba 1-0 a la Real Sociedad B. Albacete 2, Racing 3, otro de los favoritos, el Racing de Santander, a punto estuvo de conseguirlo el año pasado. Y Córdoba 1, Las Palmas 3, resultado de la Liga Hypermotion, segunda jornada en este 2025-2026. Con estos resultados, recuerden que el equipo amarillo se coloca con 4 puntos en la tabla clasificatoria, cuarto clasificado. Sabemos que esto, a estas alturas de la película, no voy a decirles que no valga nada, claro que vale, ya tenemos 4 puntos, quién sabe para qué servirán esos 4 puntos a final de temporada, y sobre todo por lo menos sumaría el hecho de que empezar de esta manera, no se ganó el primero, pero se gana bien y de qué manera en el día de ayer, claramente a pesar del último gol en contra del equipo amarillo, la realidad es que eso hace que la afición todavía más, que ayer como siempre en un muy buen número, se ve una fotografía de Recoba junto con el resto de jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas aplaudiendo al público, y la cara de Recoba es una alegría absoluta. Es la primera vez que viaja con la Unión Deportiva Las Palmas y evidentemente no había 7, no había 10.000 espectadores, no una final de la Copa del Rey. La afición de Las Palmas siempre con el equipo en un número importante en un lunes por la noche. Efectivamente estamos en el mes de agosto, pero ya les digo yo que en el mes de marzo lo vamos a ver exactamente igual, así quedan las cosas. El Valladolid, primero, empatados a puntos, tres equipos que han ganado los dos partidos. Los tres se podrían considerar favoritos: Valladolid, Racing de Santander, Sporting de Gijón. 4 puntos, bueno, para unos cuantos, entre los que está la Unión Deportiva Las Palmas, está sexta, desde el cuarto puesto, Burgos, Eibar, Unión Deportiva Las Palmas, Andorra, Deportivo de la Coruña, Almería, Cádiz, Huesca y Málaga, hasta el puesto 12, todos con 4 puntos. Con un punto menos, solo un equipo, la Real Sociedad, que ganaba su primer partido, caía en el segundo. Y ante el Málaga, precisamente, próximo rival de la Unión Deportiva Las Palmas. Con un punto también, un solo equipo, el Leganés, con esos 2 puntitos, 2 empates en 2 partidos. Y sin probar la miel de siquiera del empate, Mirandés, Córdoba, Castellón, Real Zaragoza, Ceuta, Cultural Leonesa y cerrando la clasificación, el Granada, que caía ayer con la Unión Deportiva Las Palmas por 1-3. Les recuerdo que el equipo amarillo ayer saltaba con Dinko Orcas en portería, Marvin Parr, sustituido por Ale Suárez en la segunda mitad, Sergio Barcia, Mica Mármol y Enrique Clemente. Vaya golazo el de Clemente a final del partido. Amatucci y Cedeño conformaban el doble pivote delante de la defensa. Los Yodis entraban en la segunda parte. Hasta ahora había sido titular en los dos partidos el francés. Recoban, sustituido por Cristian Gutiérrez, que está jugando más que de lateral, de interior, por banda, en ataque. Manu Fuster, Ale García, nuevo gol para el Gran Canario, 2 en las 2 primeras jornadas. Salía sustituyéndolo Jonathan Viera. Vaya abrazo más especial para Ale García. Supongo yo que fuera el propio Viera el que saliera en su lugar. Milos Lukovic, que debutaba con gol. Marc Cardona salía sustituyendo al croata de la Unión Deportiva Las Palmas, faltando 30 minutos para el final del partido. Y Luis García, que salía sin duda ninguna satisfecho de lo que veía sobre el terreno de juego. Vamos a hacer una mínima pausa, volvemos ya y estamos con protagonistas. Recuerden, victoria importante, estamos comenzando, pero ya se empiezan a sumar de 3 en 3 el Córdoba, que perdía 1-3 ante la Unión Deportiva Las Palmas.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Verano, calor. Piensa en aire fresco, piensa en Cisco Can, la mejor tecnología en climatización para tu hogar y tu negocio. Aire acondicionado, split, sistemas de ventilación, termostatos, conductos, rejillas, eficiencia, confort y tecnología en Cisco Can.
Lo mejor de nuestra gastronomía en Herrera, en COPE más Gran Canaria, con el patrocinio de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Cada viernes con Javier Benítez, sigue las recomendaciones más sugerentes para disfrute de los sentidos en COPE más Gran Canaria.
Universidad frustrada? Prueba con la FP, más práctica, más corta, más empleo. En ICSE, con la FP, tienes futuro y hay sitio para ti. Sesión informativa, martes, 19 horas. Te esperamos. Tu futuro en ICSE.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Seguimos en directo en Deportes COPE más Gran Canaria, hablando, cómo no, del partido, del partidazo de la Unión Deportiva Las Palmas en el día de ayer. Don Javier Sánchez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Dorama.
Bueno, ayer comentando con Deportes COPE más Gran Canaria el partido con nuestro compañero y amigo también Tiferán, formando tándem ustedes siempre, ¿no?, en el mundo del fútbol, comentando lo que ha sido la primera victoria de la Unión Deportiva Las Palmas. No he visto un solo medio que no hable de las muy buenas sensaciones que dio el equipo amarillo en el día de ayer.
Sí, quitando los primeros 15 minutos donde el Córdoba nos sometió un poquito en el inicio del partido, el resto del partido fue controlado por el equipo amarillo. Y la verdad que si no llega a ser por el gol al finalizar el partido que nos mete el Córdoba, el marcador hubiese sido aún más contundente.
El míster habló de ese gol. Mira que ganó, jugó bien, pero se quedó rascado con ese golito.
Es que al final es importante mantener las porterías a cero. Al final del año eso es importante. Es el mensaje que tú le transmites también a los equipos adversarios, lo complicado que va a ser.
Y la propia la seguridad que va cogiendo uno, ¿no?
Y después que la saga amarilla está haciendo un gran trabajo.
Uh-huh. Voy a empezar por el final y por lo que no es su labor. Enrique Clemente marcaba un auténtico golazo desde campo propio, no marcaba desde campo, pero arrancaba, slalom absoluto, y al final dijo, bueno, ya que estamos, y probó, y vaya gol que se rascó el muchacho. Lo digo porque esto es el fútbol. Enrique Clemente se hablaba nuevamente este año, además con lógica, porque el año pasado en pretemporada tuvo 2-3 partidos en los que tenía fallos graves, ¿no?, en defensa, que supusieron goles, pretemporada, no pasa nada, pero le faltaba un poquito de fuego al fútbol de Clemente, en la confianza quizás, no creo que fuera en el fútbol, y este año ha venido con las cosas muy claras. Dijo lateral izquierdo, venga, ahí estamos, porque era central, lo ha hecho muy bien. El míster ha dicho, no, esperen señores, nos quedamos con él, y ahora ha llegado Cristian Gutiérrez, y el titular no es Cristian Gutiérrez. Vaya comienzo de temporada de Clemente, y vaya golazo en el día de ayer, ¿eh?
Sí, lo comentábamos ayer en la retransmisión del partido, le decíamos a Juanfran que Enrique tiene toda la confianza del míster, ha crecido mucho en estos dos partidos. Es cierto que en la pretemporada no hizo buenos partidos de pretemporada y se le puso otra vez en la picota de cara a que una posible salida del equipo, pero el chaval, entre que tiene la confianza del míster, entre que el equipo va hacia arriba y él se está consolidando en el sitio, haciendo un trabajo sencillo, que al final en el fútbol es lo lógico, hacer las cosas sencillas, porque a veces se hacen mejor así, está siendo dos partidos espectaculares.
Y quién sabe, Javier, tú eres entrenador y los jugadores, ¿cuántas veces? No sé, me acabo de acordar de, creo que fue, hablo de la época mía, Felipe, ex central de la Unión Deportiva de Las Palmas hace muchos años, los años 80, terminó jugando, el delantero centro, terminó jugando de central. Me acuerdo de Loren, en la Real Sociedad pasó exactamente lo mismo. Estamos hablando de un cambio menor, ¿no?, porque de central a lateral zurdo. Pero quién sabe si ese cambio, el ver una referencia en la banda, en la raya, no sé qué, quizás los espacios le podían perjudicar, bueno, o ha ido madurando, no se sabe, pero el lateral le ha venido que ni pintado este comienzo de temporada.
No, lo que pasa es que el chaval se ha centrado en intentar hacer un buen trabajo defensivo. Antes de pensar en ser ese lateral ofensivo que Las Palmas había tenido.
Y la confianza de ellos tirarse arriba, ¿no?
Y después la confianza del míster. O sea, lo importante es la confianza del míster. O sea, después de las críticas durísimas que tuvo durante la pretemporada, porque me acuerdo que en el partido del Pirata tuvo dos errores groseros y los medios lo pusieron en la picota y fue, era el futbolista número uno para salir de la Unión Deportiva de Las Palmas, uh-huh, este año otra vez. El míster es el que le ha dado la total confianza para que él siga creciendo en ese sitio, en ese lugar.
Claro, si destaco a este hombre, ¿cómo no vamos a destacar al nuestro? Y al nuestro me refiero al jugador, al Gran Canario, al delantero, Ale García. Dos goles en dos partidos, después ya jugó Jonathan Viera, también jugador de la tierra. Ale Suárez ya debutó también en este año. Ale García, dos golitos, ya no son los dos goles. Fue que en la primera jornada el gol, el mano a mano que, bueno, ahí quizá se le quedó corto el recorte, pero se marchaba y era jugada evidente, estaba siempre presente el ataque, el tiro larguero, el gol anulado, estuvo presente en ataque todo el partido, nuevo gol, repito, ya no solo es el gol, las sensaciones de este canterano que ha dicho, señores, quítense adelante que tiro yo para adelante, ¿eh?
Creo que lo comentábamos en el primer partido cuando Diferente hizo el comentario de que ya Alex había venido de las dos sesiones muy maduro para esta Unión Deportiva Las Palmas. Y lo que es cierto es que creo que el sistema y la filosofía de juego de este año de la Unión Deportiva Las Palmas a Alex García le viene como anillo al dedo. Uh-huh. Ese juego de espacio, ese juego
y de presión,
arriba, de salir, estar cerquita de la puerta. Y está demostrando de que de cara al gol, de momento, está bastante fluido.
Uh-huh. Hay una cuestión evidente que es una de las... Basta ver las estadísticas. Las Palmas ha perdido la... porcentaje de posesión en los dos partidos, pero de forma clara, 57-43, no de dos o tres puntos porcentuales. Esto no es negativo, simplemente un cambio. ¿Por qué? Pues porque no estamos hablando de un equipo que juega a la defensiva y por lo tanto el otro equipo domina. Es un equipo que ha cambiado algo, yo creo, que importante. Con Xavi García Pimienta teníamos muchísima posesión. Es verdad que entre más tiempo tengas el balón, la clave está ahí, es que te atacan menos porque la pelota la tienes tú. Pero es cierto que Las Palmas ha ganado en algo, que es esa presión insistente en la parte más alta y la verticalidad de forma inmediata. El no conservar la pelota por conservarla, por decirlo de alguna manera, sino decir, señores, la pelota sirve para buscar portería rival, y lo está haciendo de forma magnífica en estas dos primeras jornadas.
Yo creo que las palabras exactas son: elaboramos menos, finalizamos más. Uh-huh. Creo que el equipo roba muy cerca de portería y en pocos toques se presenta y genera muchas ocasiones. Si vemos que la Unión Deportiva en casi todos los partidos tiene más de 10 tiros a puerta. Uh-huh. Entonces, esto quiere decir que no necesita mucha elaboración en el juego para incidir en el ataque y ser más preciso y más contundente en el ataque a portería rival.
Don Víctor Afonso, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. Primera victoria, sensaciones positivas. No, estaba comentando con Javier Sánchez que no he visto ningún medio que busque más allá de posibles errores puntuales, porque el partido fue bastante completo. Me gustaría saber tu opinión, tus sensaciones después de esa victoria 1-3 en el día de ayer.
Bueno, para mí la diferencia estuvo en la respuesta al míster en el vestuario, en el banquillo, ¿no? Te cuenta que el otro día el equipo se cayó con la Andorra y hasta el minuto 79 el míster no hizo ningún tipo de cambios cuando el equipo estaba,
cierto,
estaba muerto, ¿no? Estaba muerto. Y ayer, curioso, ayer Las Palmas en el minuto 62 ya tenía 4 cambios, ¿no? Yo creo que ahí está la diferencia, sinceramente. El otro día era un partido fácil para ganarlo a la Andorra. Íbamos 1-0, no veíamos nada que la Andorra te pudiera crear peligro. Lo dejamos, vuelvo a repetir, porque creo que decidimos mal en los últimos momentos, faltando 10 minutos, cuando decidimos los cambios. Y el día de ayer el míster se dio cuenta de que había que hacer cambios y los hizo, ¿no? Yo creo que esa es la diferencia, más allá de que hicimos un buen partido, de que el Córdoba a mí me parece un equipo algo parecido a nosotros el año pasado en primera división, mucha distancia entre líneas, un equipo muy largo. Era un equipo que defendía bastante con muchas dudas. Yo creo que la diferencia estuvo en la respuesta del míster en el banquillo, bajo mi punto de vista.
Uh-huh. Víctor, tú fuiste, bueno, aparte de que eres entrenador, fuiste central, y como central te pregunto, el año pasado teníamos a Mica Mármol, a Ale Suárez, Juan Maelso, que no ha debutado este año. Sergio Barcia se incorpora. Me da la sensación de que uno de los puntos que a principio de pretemporada se decía que faltaba reforzar, ahora mismo junto quizás con el mediocentro, no sé si hablar del equipo entero, pero son posiciones que ahora mismo están muy, muy bien cubiertas, por supuesto con Alex, con Juan Maerso, con los dos Gran Canarios, bueno, los dos canarios, y con un Sergio Barcia y un Mica Mármol que parece que se queda, que yo creo que al final le da banquillo y titularidad de calidad al equipo, ¿no?
Sí, a ver, para mí el año pasado fue un crimen meter a Mica Mármol de lateral izquierdo. Uh-huh. Pues para mí fue uno de los errores que nos llevó, bajo mi punto de vista, nos llevó a muchos partidos a tener una mala salida de balón, a ser vulnerable en el centro de la defensa. Date cuenta que lo apartamos a la izquierda para meter a McKenna, creo, si no recuerdo mal, ¿no?
McKenna,
entonces,
sí.
Ganábamos en altura, probablemente en contundencia. pero muy mala salida de balón, ¿no? No era un futbolista con esa salida de balón de y esa velocidad que emita Malmo. Yo creo que los dos centrales para mí me está sorprendiendo gratamente, tanto Barcia como Mika Malmo. Ya Mika Malmo lo conocemos, pero la pareja central se está afianzando bastante bien. Es un equipo, son dos centrales que llevan del equipo hacia adelante cuando apretamos, cuando presionamos, que era una de las cosas que había veces que no hacíamos. En línea de área, creo, bueno, lo que estamos viendo de los jugadores que han traído nuevos, a mí me está gustando. En el caso de Amatucci, a mí me parece un medio centro
espectacular, ¿no?
con mucho recorrido, abarca mucho campo, no es un jugador espectacular, vamos a llamarlo así, pero son de esos de jugadores que nos gustan los entrenadores, que sabes que cuando no están algo pasa, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que, vuelvo a repetir, creo que el equipo todavía está en construcción, pero creo que la diferencia del partido de ayer al del otro día fue que el míster respondió más rápido a los problemas del equipo, y eso lo que hizo fue fortalecer el equipo en la segunda parte, ¿no? Las Palmas fue superior al Córdoba, ¿no? Mucho mejor en muchas fases del juego. Y bueno, no, una de las cosas que yo siempre he alegado o he dicho en muchas ocasiones, que Las Palmas no tiene por qué ceñirse a un estilo de juego y nada más, ¿no? Creo que Las Palmas, replegándose y saliendo a la contra, como fue el segundo gol, creo que nos puede venir mejor en algunas ocasiones, ¿no? Sobre todo fuera de casa, que te van a obligar te van a someter algunas veces en partido, te van a apretar. Entonces, bueno, replegarse y salir a la contra es una virtud que Las Palmas lleva años que no lo explota, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo la temporada de 6-13 que ascendimos a primera división, en la segunda vuelta prácticamente o marcamos por estrategia, que es otra fase en el juego interesante, o a la contra, ¿no? Con Pablo Lago, con Eloy, con los Landitos. Bueno, entonces, bueno, creo que sería adecuado que Las Palmas tocara otras maneras de crear peligro al equipo, ¿no? Muy rival, ¿no?
Pues Víctor, un placer como siempre tenerte con nosotros. Vamos a ver lo que pasa el próximo domingo ante el Málaga. Un abrazo fuerte y seguimos en contacto, mister.
Un saludo para todos, chao.
Igualmente, un abrazo. Víctor Afonso, el míster, hablando de, bueno, en fin, de cuestiones, efectivamente, de una, Javier, una cuestión, nombraba a los mediocentros, te quería preguntar sobre ello, porque Loyodi fue titular el primer partido, de hecho ha sido muy titular en pretemporada, pero en el partido de ayer pues salían dos jugadores que al final están llamados también a tener muchos minutos, Amatucci y Cedeño, el panameño, el internacional. Loyodi volvió a jugar en la segunda parte. Una posición, ya para ir terminando, que está también muy bien cubierta. Iñaki no ha jugado, pero es otra posición que está muy bien cubierta con un Iñaki. Le pasa lo mismo que a Juan Maerso, que por ahora es el cuarto, pero puede estar ahí también. Cuando parecía que faltaban piezas, de repente se ha recompuesto ese mediocentro, ¿no?
Sin duda, sin duda. Tanto Cedeño como Amatucci. Para mí Amatucci, te lo decía, en el primer partido, es el fichaje de la temporada, junto con Recoba y ahora Lukovic, creo que es el fichaje de la temporada.
Parece que no ha hecho nada porque no se le ve, pero
trabajo... es un futbolista diferente en su posición. Uh-huh. Y Cedeño ayer no tuvo esa presencia que todos esperamos, pero hizo ese trabajo sucio que nadie ve. Y después sí es cierto que con el marcador a favor entra Enzo y ahí Las Palmas crece con el balón y es donde viene después el peligro real para salir a la contra.
Pues Javier, me encanta tenerte con nosotros ayer en el partido y hablando de fútbol, que es lo que nos gusta al fin y al cabo a todos nosotros. No sé si quieres añadir algo más antes de ir dándote las gracias y siguiendo hablando de otros deportes también.
Nada, un placer, encantado de estar aquí con ustedes las veces que fuera necesaria, pues a su disposición, y nada, seguir disfrutando de este inicio de la Unión Deportiva Las Palmas, que sea un largo, sabemos que es un largo paseo por esta segunda división, que estamos en el inicio, pero bueno, vamos echando en el saco eso que todos queremos, que son los puntos.
Sí, señor, que ya empezaron a llegar en el día de ayer, en el día de ayer, con tres puntitos en un campo tan complicado como el Córdoba. 1-3, nada más y nada menos, contundente la Unión Deportiva de Las Palmas en su parte alta. Casi, bueno, iba a decir lo que le ha faltado, no, lo que le falta a muchos equipos, lo que más cuesta es el gol, siempre es así. Vimos a la Real el otro día que tuvo 17 ocasiones, al final marcó esos dos goles, por poner un ejemplo. Todos los equipos tienen problemas para conseguir un buen goleador. Bueno, parece que Las Palmas seguramente sumará de muchas piezas. Estoy convencido que va a ser así y que este año tendremos bastante número de goles, por lo menos la sensación. Hay mucho peligro y además hemos ahora sí fichado un jugador referencia en punta, que esperemos que sea ese jugador que nos dé pues los goles que nos vayan haciendo falta para obtener muchas victorias. Hacemos pausa. Recuerden, el próximo, el domingo que viene a las 6:30 de la tarde ante el Málaga, cambiamos de tercio. No se marchen, seguimos en Deportes Cope más Gran Canaria.
Verano, calor. Piensa en aire fresco, piensa en Siscocan, la mejor tecnología en climatización para tu hogar y tu negocio. Aire acondicionado, splits, sistemas de ventilación, termostatos, conductos, rejillas, eficiencia, confort y tecnología en Siscocan.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos con clase. Nuevos modelos, diferentes medidas en muebles de salón, comedores y sillas elegantes. Ahora con precios insuperables. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Todos los viernes en Deportes Cope Gran Canaria. Te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Y te damos un consejo a esta hora de la tarde. ¿Sabías que en Siscocan contamos con equipos de última tecnología que apoyan la sostenibilidad? Sí, además combinamos una fusión óptima y lideramos la eficiencia energética en obra nueva o en proyecto de reforma. Ya lo sabes, únete a la revolución renovable con Siscocan. Seguimos en la cadena COPE y tenemos que hablar de voleibol. Además, con un equipo que nos ilusiona mucho y seguro que nos va a dar muchos éxitos en esta campaña. Juan Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfra. Sí, seguimos trabajando, no paramos.
Estamos muy ilusionados. Bueno, yo creo que todos, con lo que puede hacer el huevo esta temporada, Juan.
Pues la verdad que sí, estamos súper contentos. Acabamos de firmar con patrocinio con Toyota. El equipo ya está todo el completo entrenando todos los días. Y la verdad que estamos muy ilusionados. La campaña de abonados está resultando muy buena. Ya hemos superado los 1.260 abonados. Esperamos que en septiembre, como el año pasado, se abonaron más de 400 personas, o sea que el mes de septiembre es el mes más importante siempre, y a primeros de octubre, y queremos llegar a esos 2.000 abonados que estamos ilusionados con eso.
Que sea una muy buena cifra, además para jugar en un pabellón este año espectacular, en el Gran Canaria Arena, Juan, ¿no?
Sí, ya el año pasado jugamos los últimos dos meses ahí, salvo algún partido que tuvimos que ir al centro insular, pero ya las obras del insular ya han comenzado bastante fuerte, parece que va muy bien avanzado todo el tema, y este año tenemos que jugar aquí, y la verdad que yo espero que la afición responda y el equipo desde luego que no va a defraudarle.
Viendo la plantilla, Juan, cada año te superas, porque yo creo que es la mejor plantilla casi de la historia que ha tenido el Guagua.
Para mí es la plantilla más completa de la historia del Guagua. Luego vamos a ver los resultados, pero yo estoy seguro de que también los resultados van a ser muy buenos, muy buenos. Confiamos mucho en el cuerpo técnico y en los jugadores que hemos hecho, una piña y además con muy buena armonía dentro del grupo, que es lo más importante, y estamos seguros de que vamos a conseguir grandes resultados.
Planificando ya la pretemporada, ya en marcha, los jugadores entrenando y con los partidos de preparación también, ¿no? Que estarán ultimando los encuentros que van a disputar de pretemporada.
Sí, ya tenemos el primer torneo en Isla de la Gomera, torneo internacional Isla de la Gomera, que estará el equipo subcampeón de la República Checa, el Cisneros de Tenerife, el grupo Rafael Afonso San Roque y el Guagua en la Gomera el 20-21 de septiembre. Y luego la presentación del equipo aquí en el Gran Canaria Arena el jueves a las 7 de la tarde, 25 de septiembre, es la presentación, que esperamos mucha asistencia. Vamos a hacer novedades nuevas, vamos a hacer un sorteo de productos por lo menos 5 o 6 sorteos de diferentes cosas. Se va a animar muchísimo la gente y es la manera de ver aquí en Gran Canaria el equipo, y estoy seguro de que va a venir muchísima gente a ver el primer partido oficial en Gran Canaria.
Para todo el que nos esté escuchando, Juan, que se quiera abonar y que además lo va a pasar bien, va a ver el equipo ganar, ¿qué es lo que tiene que hacer si está a tiempo todavía?
Sí, totalmente está a tiempo. Nosotros se puede hacer abonado pues en la página web, ahí está todos los datos, o se puede venir al Gran Canaria Arena de 9 a 3 de lunes a viernes. Qué bien. Y se le abona, se hace su carnet, y ahora todos los que se han hecho, ahora en septiembre le entregamos, si alguno quiere venir puede venir a recogerlos, pero en septiembre le entregamos los carnets a todo el mundo. Que si hay personas que ya lo hicieron, lo encargaron el mes pasado, por ejemplo, pues ya están hechos.
Qué bueno. Sabemos que toda la plantilla es muy importante, que para ti todos los jugadores son fundamentales, pero hay un jugador que marca la diferencia, se llama Osmani, y Juan Torena, fichaje de lujo, Juan.
Hombre, para mí, yo no conozco a ningún jugador en el mundo de voleibol que tenga lo que este chico tiene, ¿no? Tiene 5 campeonatos del mundo de club, o sea, quiere decir que su club donde él jugaba era el mejor durante 5 años. Ganó 3 Champions, 3 Copas de Europa, ganó 6 Copas de Italia y 6 Ligas de Italia, que casi como ganar una Copa de Europa. Ganó 2 Ligas y 2 Copas en Turquía, o sea, la verdad que tiene un palmarés, medalla de plata y de bronce en los Juegos Olímpicos. Es un historial increíble, y además está en forma, o sea, le he visto ayer entrenando, y eso que nada más que llevan 10 días entrenando.
Un receptor además de 2 metros.
Y medio, en septiembre van a estar ya bien. A partir del 20 de septiembre van a estar bien.
Y además que físicamente impone, es un receptor de 2 metros.
Totalmente. Impone muchísimo, tanto para el bloqueo, para técnicamente en defensa y en recepción es extraordinario. En ataque la PAI, tanto por 4 como, o sea, el ataque de 4 o de 2, y la PAI la hace perfectamente bien. Es un jugador que va a atraer muchísima gente, y en la península ya me han dicho varios clubes que el día que vaya al Guagua van a poner día de ayuda al club. O sea que como saben que va a arrastrar mucha gente, porque es una persona muy conocida en todo el mundo.
Sin duda. Ahora en ese sentido, Juan, ustedes me imagino que serán conscientes que el Guagua es el rival a batir. Eso lo tienen claro, ¿no?
Bueno, ya llevamos... Hombre, el primer año, el 2020 no, pero a partir de que ganamos la Liga y la Copa, a partir del 2021 ha sido así. En los 2 últimos años hemos ganado 3 títulos y 4 títulos hace 2 años, 3 títulos este año, y este año van a por nosotros, pero también nosotros, por eso nosotros nos mejoramos, nos reforzamos, y también queremos llegar lejos en la Champions. Si tenemos fortuna de que nos repiten las elecciones y que el equipo llegue óptimo a partir del 20 de octubre, que es cuando empieza la Champions, y yo estoy seguro que el equipo va a estar muy bien y va a dar ese nivel que todo el mundo espera.
¿Le ha dado ya un vistazo al resto de equipos? ¿Los rivales que va a tener el Guagua, los que van a estar arriba, me refiero, serán prácticamente los mismos de todas las temporadas?
Yo pienso que puede haber alguna variación, pero lo que sí te digo es que hay equipos como Teruel que se han reforzado bastante, Cisneros de Tenerife también, Manacor tiene más o menos un parecido al equipo anterior, Soria más o menos parecido, Melilla creo que va a mejorar, Valencia más o menos parecido, Teruel va a mejorar, hay varios, Madrid ha hecho un equipo muy bueno teniendo en cuenta que acaba de subir, el Leganés ha hecho un equipo muy bueno con jugadores conocidos bastante bien, o sea, yo la liga va a estar más disputada, la liga digamos más disputada de los últimos años, yo creo que va a ser esta, porque va a superar a la del año pasado.
¿Has hablado con Sergio? ¿Está contento el técnico con la plantilla, Juan?
Y es que si no está contento, le metemos fuego.
Casi no se puede tener mejor, ¿no?
Él, bueno, sabe que hemos hecho un esfuerzo enorme para buscar el presupuesto. Tenemos que seguir trabajando, por eso no he podido coger nada de vacaciones ni nada, porque es un esfuerzo, pero también vale la pena porque es el 50 aniversario. Date cuenta que esta temporada... 25-26, el 26 es el cumpleaños, el 50 cumpleaños del club, y yo creo que merece un esfuerzo de lo que hemos hecho para tener un equipo más competitivo, un poquito mejor que el año pasado, y estamos seguros de que lo hemos conseguido.
parece que fue ayer y han pasado 50 años, Juan, cuando se jugaba con el Paris Saint-Germain, cuando estábamos en el centro insular, mucho antes cuando nació el Guagua, parece que fue ayer, ¿verdad?
Esos son 30 años, 32, sí, 36, sí. Pero el equipo se fundó en el 76, yo llegué en el 86, estuve 12 años, después estuve 20 años ausente y volví en el 2020, pero bueno.
Sí, sí, parece que fue ayer y el tiempo vuela. Este año son muchísimos los títulos a los que opta el Guaguas, que seguro que va a levantar muchísimos entorchados, nos va a dar muchísimas alegrías. Te lo pregunto siempre, pero tengo que repetírtelo, Juan. La espinita que tenemos en la Champions, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Según como se quiera comprender, cuando tú hablas en Europa y si tú hablas con cualquier especialista italiano, polaco, turco, francés, etcétera, al Guagua te lo ponen en el segundo nivel. O sea, vamos a ver, te empiezan a poner los equipos que tienen 9, 10, 11, 12 millones de presupuesto. Cuando llegas al Guagua, a lo mejor están en el 32, con 1.800.000 euros. Claro. O en el 48.
Claro.
Pero después, a la hora de la verdad, pues resulta que estamos arriba. Sí. La prueba está que estamos el 21 del mundo. Y tenemos por detrás de nosotros muchísimos equipos que nos triplican el presupuesto.
¿Y cuál es la clave del éxito, Juan, para con menos dinero que mucho llegar tan lejos?
Bueno, eso alguna vez ha ocurrido en el fútbol, ¿no? ¿Te acuerdas el Girona hace dos temporadas?
O
¿no?
El llegó, Mirandés el año pasado, que estuvo a puntito de subir a primera.
No, se quedó tercero o cuarto, algo así. O sea, sí, sí. Eso a veces sucede en el mundo del deporte, ¿no? Equipos, digamos humildes, pues se mete entre los cuatro primeros de la Liga o de Europa. En fin, eso sucede de que consigues un equipo bueno, con un ánimo ganador, con lucha, con espíritu de equipo, y se consiguen a veces resultados extraordinarios, ¿no? Hay que estar, la mayoría de las personas ven pasar las cosas, tenemos que hacer que las cosas pasen, ¿no? Que los resultados se den, que el equipo gane, que la afición se vuelque, y a veces son pequeños milagros, ¿no? Así que tú me dices a mí, hace el año pasado, que nosotros podíamos traer a Juan Torena, yo te hubiera dicho, estás loco, Fran, estás loco. Sí. Pero las circunstancias se han dado, le ha ilusionado, le hemos convencido, jugar la Champions, el idioma, España, en fin, hay muchísimos factores a veces que los deportistas miran, y más un jugador que de habla hispana, ¿no?
Y viene, lógicamente, también por la trayectoria del equipo, porque es el campeón de Liga, porque ya suben al Guagua, ¿no?
El único equipo que conocía de España y que lo ha visto es el Guagua.
Claro.
Porque date cuenta que hay una cosa que mucha gente no se da cuenta. Cuando tú juegas la Champions, aparte que todos los partidos son televisados, te dan un reportaje para todo el mundo de 10 minutos de todos los partidos de la Champions. Quiere decir que aunque tú estés en Tailandia, en China, en Japón, en Singapur o en Argentina, tú puedes ver el reportaje que te dan de los equipos de Champions.
Qué bueno.
Y entonces te dan 10 minutos de todos los partidos, y eso es una publicidad enorme que tiene la Champions, ¿no? Pues también la tiene la Champions de básquet o de fútbol, ¿no?
Sí, sí. Juan Ruiz, que seguiremos hablando en las próximas semanas. Enhorabuena, porque siempre es éxito. Lo que hace Juan Ruiz es éxito. Enhorabuena y muchísima suerte para la temporada.
Muchísimas gracias, un abrazo, Juanfra.
Igualmente.
Efectivamente, Juanfra, si hablamos de voleibol, seguramente tendremos que hablar mucho más durante el año, porque nuevamente quiere aspirar a meterse en lo más alto de la Champions el Guaguas esta temporada. Bueno, y nosotros que queremos aspirar a tocar muchos palos en el día de hoy, porque nos vamos, Juanfra, también en esta ocasión con Armando Marcos, desde Pakistán, alpinismo canario, y sin duda otro tema más que interesante para tratar en el día de hoy en Deportes Cope Más Gran Canaria. Juanfra.
Efectivamente, Dorama, seguimos con la actualidad del mundo del deporte y nos tenemos que ir, fíjate, a Pakistán, porque queremos hablar con un canario que ha hecho una proeza impresionante. Armando Marcos Placeres, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Impresionante, porque eres el primer español que conquista la cima del Golden Peak en Pakistán.
Bueno, mira, yo me enteré de eso subiendo en el campo base 2, no tenía ni idea de que era el primero en la historia de España y de Pakistán. Y bueno, ese no era el objetivo. Pero bueno, muy 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 interesante. El objetivo era otro camino, ¿no? Sin duda, ¿no?
¿Y cómo se llega a esa posibilidad? Es decir, ¿cómo piensa? Bueno, vamos a subirlo, vamos a intentarlo. ¿Cómo llegan a ello?
Mira, aquí hay un trasfondo muy grande. Habíamos dos expediciones. Explore Pakistán, son dos compañeros míos que me captaron en Everest. En este año, en abril 18 hice el Everest. Y me dijeron, tienes que venirte a Pakistán para que veas lo que son las montañas de Pakistán, ¿no? Y bueno, yo tengo algo de la humildad, lo digo, algo de bagaje en montaña, y Pakistán me ha impactado muchísimo porque quizás son las montañas más técnicas del mundo, ¿no? Y habían dos expediciones y finalmente el tiempo se puso muy complicado. Empezó a nevar muchísimo, ya no habían vías, escuela antigua, tenías que escalar a Violetti habilitando cuerdas. Y ellos abortaron, nos dijeron incluso, oye, mira, ustedes no van a poder hacerlo. Entonces yo me reuní con mis dos compañeros, coliderando la situación desde el punto de vista objetivo, ¿no? Obviamente siempre, y preservando nuestra seguridad, podemos hacerlo. Sí que fue dramático porque te hundías en los pies hasta el medio del ombligo, de la nieve que había caído. Pero bueno, uno de los compañeros sufrió una hipoxia muy grande debido a los cambios de temperatura y al nivel de altura, pero lo logramos, ¿no? El objetivo no era la cima, o sea, nosotros realmente, si te soy sincero, es la conexión con la montaña. Si hay, no es la primera vez que se da la vuelta cuando no se puede y no pasa nada, ¿no? Lo importante es estar conectado y estar metido en lo que te gusta, ¿no? Y no perseguir la cima, como siempre digo, y ayer lo maticé con un compañero vuestro, tú no conquistas ninguna montaña, la montaña te conquista a ti.
Claro.
O sea, hay que tener mucho cuidado con eso, hay que ser muy humilde. Y sobre todo, bueno, mucha gente pregunta, oye, ¿cómo lo hacen? Entonces, bueno, pues esto es entrenamiento mental, psíquico, físico.
Eso es lo que te iba a decir, Armando, porque tienes que estar bien preparado. No solo físicamente, sino efectivamente, psicológicamente, ser muy fuerte de mente, porque me imagino que debe ser muy duro.
Mira, Nosotros principalmente somos, nos lo conseguimos tres, ¿vale? En mi equipo. Venimos mentalizados, ¿vale? Ellos, los pakistaníes, son gente muy fuerte. Ellos son pakistaníes, Hussein y Max. Y bueno, yo soy español, vivo a nivel del mar. Tengo la suerte que me aclimato muy rápido, ¿no? Tengo esa suerte. A mí lo que me dolió, que fue lo que me picó el orgullo, fue cuando la otra expedición abortó y nos dijo, ustedes no lo van a hacer. Hay una foto que, si te fijas, que es una revancha de revanchismo, pero humilde, ¿no?
Sí.
Que yo me arrodillo y digo, silencio, ¿no? Que es una revancha de orgullo canario. Diciendo, ¿cómo que no? Y ahí es donde realmente es la traducción, digamos, o la respuesta a, lo hemos hecho, vamos a intentarlo. Obviamente, si no hubiésemos podido, desde la humildad te lo digo, me he dado marcha atrás, pero sí fue muy, muy duro. Fuimos los únicos tres que lo logramos, de dos expediciones. Una montaña muy técnica, vieja escuela, como te comento, muy difícil. Y no sé qué me preguntaste, creo que la preparación.
Sí, exacto. No solo física, sí. que lógicamente la tienes que tener, sino mental, que debe ser muy importante, ¿no?
Ya vienes mentalizado. Es decir, esto tú piensas que nosotros atravesamos, antes de llegar a nuestro destino, a campo base, hemos atravesado unos 160 kilómetros a pie de glaciares, porque la logística aquí vía terrestre no hay. Llegamos en un jeep hasta Skardu, que es un pueblo muy importante de Pakistán, donde me encuentro actualmente, que está anegado completamente por la lluvia, donde estamos realizando labores humanitarias voluntariamente, y nosotros fuimos caminando y ya llega roto. Glaciares muy peligrosos con abismos y llega destrozado, ¿no?
Claro.
Entonces, valles también a 40 grados de calor y después te metes a menos 10 de noche de golpe, ¿no?
Armando, lo que sí es importante es que pones el nombre de Canarias, Armando, muy arriba, pero sobre todo visibilizando Antigua, un lugar del archipiélago canario. Yo imagino que ahí estarán muy agradecidos contigo.
Pues mira, todavía, yo creo que sí, no he tenido la oportunidad todavía de contactar con ellos. Sí me ha mandado un email Carolina, la jefa de prensa del ayuntamiento, muy agradecida. Pero sí, bueno, ya hace años que siempre he sido muy discreto con esto, ¿no? Nunca me ha gustado llamar la atención, si te soy sincero. Pero llegó el momento y, bueno, voy a llevar a Canarias a las alturas y que se conozca, se pase nuestro nombre por el mundo, ¿no? Y es lo que voy a hacer de ahora en adelante. Voy a seguiré con más retos. Y te digo, volviendo a la preparación, nosotros venimos ya mentalizados, que siempre te vas a encontrar con te vas a encontrar siempre con lo peor. Porque en la montaña manda, tú nunca. Mira, yo siempre te comento una
sobre y el,
una
y el frase tiempo, no solo la montaña, sino imagino el tiempo también, ¿no, Armando? La meteorología.
Sí. Sí, de hecho, yo ahora mismo, disculpa el timbre de voz, yo lo tengo roto. Es decir,
normal.
La meteorología, te encuentras de día 10 grados, 8 grados, y noche te metes menos 30. O sea, pero bueno, estamos preparados para eso, ¿no? Te rompes todos los labios, la piel se te destroza, por mucho protector que te pongas, por muchas capas técnicas que te pongas y demás. Siempre está, los rayos ultravioletas en montaña son muy, 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 muy agresivos, ¿no? Pero te comento una cosa muy importante, mira. Sí. Yo por inspirar a la gente y que la gente se anime y promover todo esto, a veces la gente me pregunta, oye, ¿cómo lo hacen, no? Yo creo que principalmente la montaña más difícil de escalar es nuestra mente. Si tú exploras tu mente y indagas, y profundizas y la trabajas en el laberinto mental, que es incalculable, inconmensurable, pero si logras, digamos, en conocerte un poquito, explorarlo, se escala, esa es la montaña más difícil del mundo de escalar, nuestra mente. Lo demás, todos son barreras que nos ponemos en nuestro camino. En tanto en cuanto, yo creo que todo el mundo lo puede lograr. Si se entrena y se prepara, obviamente a estos niveles eso es muy técnico, hay que tener mucha experiencia, pero si yo lo hago y lo puedo hacer cualquiera.
Qué bonito. Aparte, tienes un corazón enorme, ¿eh? No solo físicamente y lo que has hecho y lo que has conseguido, que es un orgullo para Canarias, que ver la bandera. Gracias. Arriba del Golden Peak, sino después el corazón enorme porque haces una ayuda también tremenda, una ayuda humanitaria en Pakistán, Armando.
Sí, mira, esto salió voluntariamente de mí. Yo hablé con mis compañeros, me dijeron, mira, Mandy, esto funciona así. Yo me llamo Mandy, con mi apodo, Armando. Olvídate, no te lo tomes así. Yo sé que esto existe en todas partes, pero yo no puedo quedarme en estado contemplativo y voy a llevarme. Yo vine cargado de medicamentos, abastecer comida, le dije, no debo dar dinero, pero dinero a gente que necesita. Actualmente Pakistán está sufriendo un castigo muy grande de tormentas y torrenciales, lluvias que están anegando y bloqueando todos los accesos, y yo no puedo ver a la gente muriéndose de hambre en la calle, no puedo. No puedo. Llevan 68 muertos aproximados, 100 desaparecidos y siguen los cauces de agua arrasando viviendas, estructuras a nivel arquitectónico cayéndose. Muy, muy impresionante. Entonces, bueno, me he volcado voluntariamente. Me he metido donde no tenía que meterme, pero lo siento, pero es que me nace. Me nace.
Es muy, muy, muy lindo. Tiene que tener un corazón enorme.
A mí me retroalimenta más energía.
Claro.
¿Perdón?
Que te den un corazón enorme, porque otro coge las maletas y se viene para Canarias, ¿no?
Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que tú lo harías también, ¿eh? Es un mero detalle de solidaridad. Bueno, va en la persona también, ¿no? Que duda cabe. Pero sí, otro cogería el avión y se marcharía.
Claro.
No es mi caso, no. No es mi caso, no. Yo voy a estar aquí hasta el 30 o el día 1, voy a estar ayudando en todo lo que pueda a este país, dentro de mis humildes posibilidades, y ya vuelvo a Canarias. Estoy a disposición de vosotros. Estoy muy, muy, muy contento de que estén valorando este trabajo.
Por supuesto.
Que no se ve.
Tiene mucho mérito deportivo, y lo que estamos hablando ahora, quizás Armando tiene hasta más mérito, ¿verdad? Porque la ayuda, sí. La ayuda al prójimo, al que ves mal, yo creo que te tendrá un corazón enorme, y siempre hay que estar ahí apoyando en lo que se pueda.
Sí, hay que ser solidario, y esto hay que llevarlo y hay que trasladarlo a todas las partes del mundo, no solo en Pakistán, en Canarias también hay problemas, no se ve el hambre que se ve aquí, pero hay que ser solidario con las personas y ayudar.
Claro.
Estamos para ayudarnos, no para hacernos daño, y sí. La condición humana a veces es realmente muy compleja, y la gente va a lo suyo, y como tiene su parcela, digamos, entre comillas, cubierta, pues no mira a los demás, hay que ayudar a los demás. Hay que ayudar a la gente.
¿Y cuál es tu día a día hasta que regreses a Canarias? Por ejemplo, ¿te levantas? ¿Vas a ayudar? ¿Vas a hacer la compra?
No. Yo esta mañana me he levantado a las 4, he hecho un poco de yoga, deporte, he estirado. me fui a comprar comida. Yo tengo muchos medicamentos, afortunadamente que traje. Me fui a un campo de refugiados aquí, llevé comida. El día a día, pues mira, desayuno, almuerzo y cena como cualquier persona normal. Destacar el carácter pakistaní. Es muy hospitalario, son gente muy solidaria, muy buena. No te sientes forastero jamás, nunca. No lo digo porque esté ayudando, sino desde que entras hasta que sales. Es impresionante. De hecho, en nuestro peregrinaje hacia la montaña, que eso es otra historia, donde hemos estado. Es un tema muy interesante para llevarlo a otro debate. Hemos estado transitando donde Osama Bin Laden vino desde Afganistán huyendo de la CIA, ¿no? Desde Estados Unidos. Y fue espectacular. Estuvimos donde estuvo refugiado. Yo me metí en uno de los refugios. La verdad es que eso es que me emociona bastante. Fue espectacular. Estamos hablando de un terrorista asesino, ¿no? Pero bueno, no deja de tener su historia. Es una biografía muy compleja, muy difícil. Pero el día a día aquí es ese. Ahora es vamos a salir con un jeep a ayudar a la gente, a hacer lo que podamos. Y por la tarde relajarme un poquito y descansar, pues estoy durmiendo muy poco, volcado emocionalmente, gestionando bien las emociones, porque es un tema muy delicado. Ves niños muy desnutridos, gente pasándolo muy mal. Y también después ves la disparidad de gente acaudalada, con palacios al lado y tiendas de plástico con palos sostenidos, viviendo bajo, bueno, siendo arrastrados por los torrenciales, ¿no?
Qué diferencia,
es muy, ¿verdad? Muy duro. Yo no puedo. No, es muy duro, muy duro, muy duro. Yo no puedo tolerar. Si yo cogí un niño en brazos, bueno, si te metes en Instagram, tienes la opción de verlo cogiendo niños en brazos, ayudándolos, porque no hay imágenes que no puedo poner, hay cosas que no puedo decir, cosas que no se pueden encontrar porque te tomarían por mitómano. Es decir, hay que vivirlo, ¿no? Pero bueno, esto pasa en Afganistán, esto pasa en ciertas partes de España, también hay hambre. ¿Dónde no hay hambre? ¿Dónde no hay? El sistema a veces quizás permite esto, no lo sé. Pero el sistema aquí no ayuda tampoco, ¿eh? No hace nada, no se despliega los militares, no hay despliegue de ningún tipo de ONG. ¿Dónde están la ayuda humanitaria? ¿Dónde están los derechos civiles? Es mi pregunta, ¿no? Y me quedo asombrado.
¿Y por qué?
No hay nadie ayudando.
¿Y por qué Pakistán en concreto, Armando?
Mira, Pakistán fue porque, como te comenté con anterioridad, yo me encontraba escalando en Everest este año en abril 18,
sí,
que coroné Lobuche. Me encontré con estos dos compañeros y me dijeron, coño, Mandy, vente a Pakistán, tío, que parece sería un honor para nosotros que pues una persona de tu experiencia, pues, desde la humildad, descubriera lo que son las montañas de Pakistán. Joder, sí, disculpa el taco.
No te preocupes.
La disculpa, pero me he quedado asombrado. Mira que he tenido algo de bagaje en montaña. Pakistán son palabras mayores. Escalar aquí hay que tener un nivel muy elevado, muy técnico, porque es escuela antigua. Por eso Pakistán fue captada por Max, por Explore K2. Son una agencia, pero nosotros lo hicimos como amigos y lo hicimos Hussein, Max y yo. Somos los tres que lo hemos hecho unidos. La cuerda que sostuvo nuestra fortaleza mental fue nuestra unión, nuestra fuerza. Hubo un momento duro, compañero con hipoxia, vómitos, casi abortamos por él. Dijimos, si hay que bajar, bajamos. Yo le di primperán a uno de ellos, a Hussein. Automáticamente se recuperó. Pues y seguimos adelante y finalmente logramos la cima, ¿no? Y llevar a Canarias a lo más alto que tenía que haberlo hecho hace muchos años. Pero bueno, llegó el momento y este era el momento, ¿no? Pakistán.
Sin duda. Una vez que vuelvas a Canarias, Armando, ¿tomarás un tiempo de descanso? ¿Tendrás que ponerte a trabajar otra vez o qué vas a hacer? ¿O con la familia?
Bueno, yo tengo base operativa en Fuerteventura, tengo una casa recientemente en Las Palmas que me han entregado. Y ahora ya mi tiempo voy a pasarlo mayormente en Las Palmas. Ya me muevo a Las Palmas. Yo tengo base operativa, tengo un pequeño negocio de botánica y paisajismo en Fuerteventura y seguiré a caballo entre Las Palmas y Fuerteventura. Será un placer, un honor, si desean pues tener un encuentro personal en vuestros estudios.
Por supuesto.
Será un honor para mí.
El honor será nuestro, tenerte por aquí. Que no todos los días se tiene una persona que ha subido el Golden Peak en Pakistán, y sobre todo, yo insisto, es que lo que más me admira es el corazón que tienes, ¿eh?
No, no, mira, te voy a ser sincero, desde la humildad te lo digo. Yo siempre que voy a la montaña, disculpa, yo vengo más cargado. Desde el punto de vista humanístico, a mí la montaña me enseña, me da lecciones. Yo siempre te lo vuelvo a repetir, la montaña no se conquista. Quien diga, voy a conquistar esta montaña, no, no, no. La montaña te conquista a ti y te vuelvo a subrayar. La montaña más difícil de escalar es nuestra mente. Es nuestra mente. Nos ponemos barreras y no podemos poner barreras. Es nuestra mente. Todo está en la mente, obviamente físico también, pero te comento, yo siempre vuelvo más humano, siempre he sido bastante dentro del de ti, de la humildad, lo más discreto posible, ¿no? Y humilde, pero la montaña sí que te da lecciones. Aprendes mucho, hay muchos momentos de soledad, muchos momentos de silencio, ¿no? Uh-huh. Muchos momentos de conexión. Yo tengo una gran conexión con la montaña. Mira, hay una cosa muy interesante que te voy a comentar.
Claro.
Y no quiero ampliar, no quiero quitarte más tiempo.
No, si la radio. Si estamos aprendiendo y sobre todo es una gozada escucharte.
No, para nada.
Sí.
No es nada nuevo. Cualquier alpinista de alto nivel o medio nivel sabe de lo que estoy hablando. Y gente que está conectada con la naturaleza lo sabe. Mira, me han preguntado muchas veces, ¿qué sientes en la cima, no? ¿Qué sientes, no? Y mira, yo soy un tío muy peculiar. Realmente aquí entramos en un terreno de las emociones, ¿no? En mi caso particular, yo experimento que la sensación que tengo es que estoy en la mitad de la cima. Yo llego a la cima y esto era la cima. Otra gente pues, bueno, con los ojos llenos de lágrimas. Sí, yo siempre tengo esa sensación. Soy muy frío porque estoy pensando ya en la bajada. Qué criminal. La bajada es criminal.
Claro.
Y otra gente se llena los ojos de lágrimas, gritan, saltan, se vuelven locos. Normal, ¿no? Son las emociones. Yo las gestiono bien. Dentro de mis posibilidades estoy bien brujulado. Tengo la brújula bien calibrada. Y pienso, señores, hay que bajar. Y la bajada fue durísima.
Me imagino.
De hecho, casi pierdo la vida bajando. Porque la nieve se nos llegaba. Cada paso que dábamos, nos hundíamos hasta el ombligo. En una de esas, un anillo, salí despedido por un compañero que tensó la cuerda sin querer. Al tensar la cuerda, salgo despedido y caí por una ladera hacia un abismo. Hay fotos de eso, ahí está documentado. Y gracias, con frialdad, saqué el piolet de la espalda, clavé el piolet en la nieve y fui trepando y subí. Si no pierdo la vida, me voy y desaparezco. Y otro, encontré muchos cadáveres, ¿vale? Eso es parte de la montaña también. Tienes que estar preparado. Le llaman la montaña traga hombres. Después está el Nanga Parga, que es la mata hombres. Pero la del Golden Pig son palabras mayores.
Muy duro.
Es muy técnica.
Muy duro lo que estás contando.
Es duro. Bueno, es parte de la montaña, ¿eh? Claro. En el Everest también ves cadáveres. En el Everest ves cadáveres también. Pero es parte de nuestra, es decir, nosotros estamos mentalizados. No, yo no pienso en esto, es decir, si tiene que pasar, ocurre, es lo que yo he buscado, pero obviamente siempre tenemos, afortunadamente tenemos algo de experiencia, tenemos técnicas y tenemos los medios suficientes para poder, digamos, saltar esa fase, ¿no?
Claro.
No llegar a esa fase nunca.
Cuando,
casi, estuve a punto.
Cuando vengas por aquí, por Gran Canaria, te das un saltito aquí en la cadena COPE, hablamos un ratito, pero por curiosidad simplemente, próximo reto que tienes, y otra cuestión, ¿volverás a Pakistán?
Bueno, aquí me tienen loco, me están tratando como un príncipe, ¿no? Y yo digo, por favor, con lo que está pasando ahí fuera, todo esto déselo a los niños. Han traído todo tipo de cosas sobre los niños. ¿Volveré a Pakistán? Sí. Volveré, quiero hacer el Nanga Parbat, que es el Killer Mens, la montaña de matahombres. El G2 o el G1, que es el Gasependul. Y tengo un proyecto ya que ya te diré en secreto cuando lo veamos.
Claro que sí.
Que lo voy a hacer en solitario. En solitario ya te daré alguna pincelada. Y lo quiero hacer en solitario yo solo porque es muy peligroso.
Pues Armando, sí, Marco, placeres, que es un placer, un lujazo hablar contigo. Enhorabuena por lo deportivo y exacto, y por la fantástica persona que eres, porque insisto, no solo lo deportivo, no solo subir la cima, sino esa ayuda humanitaria, el quedarte allí, el ayudar todo el día, es de tener un corazón que vamos, que no, seguro no te cabe ni en el cuerpo.
No, hombre, no, de verdad que no. Créeme que es una cosa que nace y me sale del alma. Cree que esto me retroalimenta y me ayuda a seguir creciendo más como persona y me ayuda a seguir cada tú piensas que cada niño que le des algo de comer son 1000 metros. Yo siempre que doy un paquete de medicamento, un paquete de pasta o de espagueti, digo 1000 metros más, 1000 metros más, 2000 metros más, sí, para la próxima, para la próxima expedición. Sí. Es lo que yo siempre miro.
Pues Armando, hablamos cuando vengas aquí a Gran Canaria. Enhorabuena, muchísimas gracias y cuídate mucho, ¿eh? Mucha suerte.
Un placer, estoy muy agradecido de vuestra atención y vuestra solidaridad.
Y nosotros que nos vamos marchando hoy con fútbol, con alpinismo, sin duda ninguna, hablando de voleibol, hablando del deporte en la isla de Gran Canaria, después de esa victoria de la Unión Deportiva Las Palmas, todavía tenemos mucho por delante, hablaremos de baloncesto, porque empiezan todas las pretemporadas, empiezan las cuestiones interesantes. Nos vamos marchando, como siempre, mañana más, a partir